Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Ya nuestros oyentes han oído a Inés Saler, que representó a Cuba en numerosos eventos internacionales de ciclismo y hoy, ya retirado de la competencia, aún sigue pedaleando con un grupo que ha organizado y que sigue promoviendo el ciclismo. Como les he dicho anteriormente, Inés es ahora un exitoso empresario quien todavía dedica gran parte de su tiempo a practicar y promover el deporte de la bicicleta. Hoy nos viene a hablar de la temporada internacional de ciclismo y de sus pruebas clásicas. Muy buenas tardes, Edemi.
Muy buenas tardes, Rafael.
Quiero que nos ilustres un poquito, Eneido. Yo tengo la lista de la temporada del año 2017 que tú me suministraste con la Unión Ciclista Internacional. Sí, el calendario, ¿no? Y dice los clásicos del año 17. Bueno, ya hay algunos que pasaron ya. El Cadel Evans en enero 29, el trofeo La Guiglia, ¿no? El febrero 12... Y el 25 y el 26 de febrero tuvimos el Loop Hugh-Newt, y este es de belga, ¿no? El Tour de Brussels.
Sí. En Bélgica son estados.
Y en marzo, pues, el Examen Mar, el día primero, el día 4, Straight Blanquet, y después ahora viene Milán San Remo, me imagino que ese es importante.
Básicamente lo que usted acaba de decir es cierto. El sábado anterior se hizo la Strada Bianche. Esta carrera tiene 10 años nada más, pero ha cogido tal conformación y tan bien organizada que ya la están teniendo como una de las grandes del año. La ganó un ex campeón del mundo, que ya la había ganado anteriormente, un muchacho se llama Piore, fue hace 3 años campeón del mundo, y la acaba de volver a ganar en solitario. De las clásicas regulares de todo el año, hay unas que son bien, bien importantes. Una es recién la que usted terminó de comentar, que es la Milán San Remo, que es el día 18 de marzo, que para los italianos es la clásica más importante de ellos, y a nivel mundial, bueno, viene siendo entre las 3 grandes clásicas del ciclismo mundial, que es la Milán San Remo. Son casi 300 kilómetros arriba de la bicicleta, sí. Alrededor de 7 horas y algo, dependiendo de si el frío, la lluvia.
Ahí hay un poquito, yo conozco el área esa bastante bien. Después en otra carrera te voy a comentar un poquito más, pero ahí hay pendientes también en esa zona.
No, en la última parte antes de llegar a San Remo, sobre todo, hay 2 subidas que son bien clásicas de años, que una es Poggio y la otra, no recuerdo el nombre, pero sé que son pequeñas, pero muchas veces se ha roto el grupo ahí y no han podido llegar los sprinters. Y la carrera se ha decidido por corredores que no son buenos sprinters, sino un poquitico de mejor escaladores.
Sí.
Pero en general tiende a llegar un grupo de corredores muy fuerte y muchas veces se decide con los grandes sprinters. Ha sido los últimos años la variante. Pero sí tiene unas pequeñas subidas. Lo que pasa es que los equipos, los sprinters que llevan, los cubren y los ayudan muy bien y los tratan de llevar hasta este lugar aquí lo más cubierto posible y lo más descansado posible. Pero no deja de ser una de las grandes, porque son casi 300 kilómetros, como le dije, 7 horas arriba de una bicicleta, en un terreno que a veces se puede convertir en infernal por la lluvia y por el viento.
Bueno, sobre todo ahora a principios de año todavía, y el clima es un poquito...
El clima es terrible. Ahora mismo se está haciendo la París-Nice en Francia, y han habido 3 días o 4 días de carrera, y todos los días ha habido frío y lluvia, que se le convierte en mucho más terrible la carrera a los corredores. Y en esta época en Francia hay un factor que ustedes saben que no solo es frío y lluvia, sino hay un factor viento por la época que es en el año, que...
Sí, en marzo.
Que es terrible también.
Acuérdate que en la Revolución Francesa, cuando le cambiaron el nombre a los meses, acuerdo a cómo funcionaba, marzo le pusieron ventoso, precisamente por el viento que había. Así que en Francia es normal que haya viento en marzo, como hay aquí también, es la época de volar papalotes, ¿no?
Sí.
Tú eres
más
joven de eso, pero cuando chiquito...
Sí, pero como decían en Cuba, en la cuaresma, es la época de la cuaresma.
Exactamente.
Siempre hay viento.
Hey.
Entonces, nada, detrás de la Milán San Remo viene una serie de clásicas en Holanda, en Bélgica, en estos países que no deben ser importantes. pero después de estas clásicas en Bélgica y en Holanda, viene París-Roubaix en abril 9, que es otra de las clásicas, de las tres importantes, por lo mismo que terminamos de hablar, por el terreno, porque parte de la carrera se hace en paving, para explicar un poquito mejor, en adoquín.
Sí.
Se hace en adoquín, gran parte, tiene tramos, muchos tramos de adoquín y de tierra, y esto hace que la carrera igual de casi 6 horas encima de la bicicleta o un poquito más, y esto hace que no cualquier tipo de corredor haga este tipo de carrera.
Sí.
Tiene que ser un corredor especializado en este tipo de carreras, no medianamente tiene que ser un sprinter, no medianamente tiene que ser un escalador, pero sí generalmente tiene que ser un corredor que sea bien fuerte. En este tipo de carreras lleva muchos años dominando los belgas, que son corredores, muy buenos corredores de un día, y que se especializan en este tipo de carreras. Bélgica es un país que le da mucha prioridad a este tipo de eventos. Casualmente este año se retira el más grande de todos ellos en este tipo de carreras, que es Tom Boonen, fue campeón del mundo. Es como decir Tom Boonen en Bélgica para el ciclismo, es como decir los Beatles en Inglaterra.
Sí.
Y la música. Es un similar. Este muchacho por años ha sido la bestia de los corredores belgas de un día, y casualmente en este tipo de carrera, en Roubaix, en Francia, es que se va a retirar. De ahí vienen otro tipo de clásicas también, la Aspen Gold Race, la Flèche Wallonne, la Liège Bastogne Liège, que son hasta abril, ahí terminan ya lo que son las grandes clásicas de un día.
Sí, que casi todas son, bueno, son, por lo que los nombres que estoy viendo aquí en las ciudades son en Bélgica, en Holanda y en Francia.
Exactamente.
Okay.
El 90% de ellas son en esta parte de Europa. Ya de ahí hay un parón de este tipo de carrera. Hay un parón y no empiezan de nuevo hasta San Sebastián, que es después, un fin de semana después que termine el Tour de Francia.
Sí, eso es a finales de julio.
Ya, a finales de julio. De ahí vienen unas pequeñas clásicas que han hecho de un día, de hace unos años acá, en Quebec y en Montreal.
Uh-huh.
Y entonces termina con los campeonatos del mundo en septiembre 17 al 24, que son los campeonatos del mundo de ruta, que ya están separados hace unos años de los de pista. Y de las últimas carreras vienen dos de las más grandes carreras que terminan siendo el calendario. Una es la Milán-Torino, que, bueno, como lo dice el nombre, es en Italia.
Esa parte, y, perdón que te interrumpe, Neido. De Milán-Torino, ese me lo conozco más bien, pero he manejado eso varias veces. Hay 145 kilómetros entre esas dos ciudades. Tengo una hermana que vivía en una ciudad que se llama Casale Monferrato,
ajá,
que está más o menos en el medio del camino entre Milán y Torino. Sí, y entonces, pues bueno, uno aterrizaba ya sea en Malpensa, que es el aeropuerto de Milán, o en Torino, y de ahí pues cogí un carro y te ibas a ahí. O sea que se daban vueltas y son, pero ahí hay montaña. Ahí
sí, pero ¿qué hacen ellos? Que ellos no cogen, acuérdense que en Italia, como en los Estados Unidos, no puede haber ningún ciclista en la autopista.
En la autopista.
Sí, en las superestradas en Italia tú no puedes andar. Entonces, básicamente, en Italia y en la mayoría de Europa se corre en carretera secundaria casi nunca, hasta son carreteras de tercera.
Sí.
Pero muy, muy buenas carreteras, pero carreteras de tercera. ¿Qué pasa? Que el recorrido se hace mucho más largo.
Naturalmente no, cuando yo te digo sigo 145 kilómetros, es por una autopista, como puede ser en Estados Unidos, la I-95, una cosa es así. Y además, tú sabes que esos italianos corren de una forma que nadie corre así.
Exactamente. Y las últimas dos carreras que cierran el año, una es Lombardía, que le voy a hablar ahora, le voy a comentar sobre él, y la otra es París-Tours. París-Tours, bueno, es en Francia. Y yo diría que para mí las tres clásicas más importantes del mundo del ciclismo, que no dejan de ser importantes las otras en Bélgica y en Holanda, para mí las tres más importantes son: una, Milán-San Remo en Italia; dos, París-Roubaix en Francia; y tres, Lombardy en Italia. Lombardy es catalogada, bueno, la llaman la carrera de las hojas muertas. ¿Por qué razón? Si ha estado en Italia, que ya lo sabemos ya.
Sí.
esa época empiezan a caer todas las hojas de los árboles.
Claro, el otoño y se va a cambiar
el color. El otoño, y los árboles empiezan a perder las hojas, y usted sabe que el sol se empieza a ver muy poco. En esa época del año, en muchos días el sol se ve muy poco, son días como gris en Europa. Y esta es una de las carreras igual, yo digo que entre las cinco, si no entre las tres, más importantes del calendario. No es la última, pero es la penúltima. La mayoría de los corredores terminan su temporada en esta carrera. Es una carrera para escaladores, Muy rara vez va a llegar algún corredor que pueda hacer sprinter, o casi nunca. Es una carrera pura para escaladores. Es una belleza de carrera. Es para los italianos, como la Milan San Remo, ganarse en Lombardía. Es como ganarse un campeonato del mundo.
Sí, es un lugar bonito, además, es un lugar muy lindo.
Además, exactamente, es una de las partes bien bonitas de y el lugar donde lo hacen y por donde transitan es un lugar muy bonito y muy bien cuidado, muy bien organizado. Italia tiene la peculiaridad que en los últimos años ha perdido un poco lo que es el ciclista como tal, de ganarte Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, pero la tradición ciclística, yo creo que lo único que está por encima del ciclismo hoy mismo y de muchos años en Italia es el fútbol.
Sí.
Puede ser que las motos tengan un poco, puede ser que los autos tengan un poco, pero el ciclismo en esta parte de Europa es algo bien. Bélgica, Holanda, Francia, España, Italia, súper importantísima, y llega, a pesar de no ser un deporte que la gente se gana tanto dinero, la gente sí lo disfruta en la calle mucho. La gente, todas las carreras se preparan para que ya la gente haya terminado el horario de trabajo y lleguen sobre las 5 o 6 de la tarde el terminar de las carreras, y la gente lo ve mucho. Y sobre todo este tipo de carreras de las que estamos hablando, las clásicas, que son carreras de un día, las estrategias de los equipos no tienen nada que ver con las carreras de 21 días como Tour, Giro y Vuelta. Cambia totalmente los tipos de corredores, a veces el tipo de bicicleta que se utiliza. Créalo o no, en la París-Roubaix sobre todo, la bicicleta en los últimos años ha ido cambiando de tal manera que llegan a tener ciertas suspensiones para que las vibraciones en los adoquines no afecten tanto a los atletas. El tipo de goma que se utiliza sea diferente al que se utiliza en una carrera regular, el tipo de llanta, una serie de cosas que en el mundo del ciclismo, o la gente que está fuera del mundo del ciclismo, no da aprecia. Ve a una persona montada encima de una bicicleta, pero el que está en el mundo del ciclismo y conoce un poquito, tiene la peculiaridad de fijarse en qué tipo de bicicleta van a utilizar los corredores en la París-Roubaix, en la Milan-San Remo, en la clásica de Bélgica también.
Sí.
Hay la Amstel Gold, en la Liège-Bastogne-Liège también. Es algo diferente al ciclismo que está acostumbrado la gente a ver, que es Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Por
sí, otro tipo de cosas. Yo aprendí un poquito de eso, como tú sabes, precisamente vendiendo bicicletas, porque mi compañía pues suministraba. Y nosotros, por ejemplo, equipos como el equipo argentino de ciclismo entero, nosotros suministrábamos todo. Y ahí sabía. Y tú sabes que en Argentina, bueno, tienen carreras locales y una parte de Buenos Aires muy grande, el centro es de adoquines.
Ajá.
Entonces ese adoquín, no tengo que explicarte, cuando está húmedo, andar en bicicleta, primero te resbala y segundo te saca los dientes, la vibración.
No, los dientes, créame.
Entonces me pedían la no sé qué, no sé cuánto, yo no sé, otra gente se ocupaban de eso en mi compañía, pero decían, no, que quieren una goma que es de tipo tal, de bicicleta tal, que hay una suspensión nueva que se le pone a bicicleta tal, pero entonces imagínate, para nosotros eso era desconocido completamente, teníamos que ir por lo que nos pedían, ¿no?
Tiene toda la razón. El problema El problema, que lo que le comentaba de, referente a París-Roubaix, que son como 17 o 18 tramos, de, hay unos de 800 metros, pero hay otros que llegan a 2 kilómetros y un poquito.
Sí.
Entonces, imagínese usted, usted que ha estado en Italia, esto es Francia, pero usted que ha estado en Italia, casi todos los pueblos de la mayoría de las periferias de, lo, de las grandes ciudades de Italia, los pequeños pueblos estos, todos se construyeron desde hace cualquier cantidad de años,
sí.
Y muchos se construyeron en pequeños pueblecitos, en una cima de una montaña, y entonces todo se hacía con adoquín.
Claro.
Y no. El adoquín, no el adoquín regular que nosotros conocemos, es el adoquín redondo, grande, que arriba es como si fuera redondo.
Totalmente, y resbala por los bordes.
Y resbala por los bordes. Entonces, imagínense a ese ingrediente, el que haya lluvia, y el que haya un poco de frío y el que haya un poco de viento, el, la dureza que convierte esto. Entonces, no es solo es la sensación de todo este tipo de cosas, es la sensación que tiene uno como tal de que lo, los riñones se te pueden desprender,
sí.
Que, la, que los dientes se te van a... que las manos no te no llegan a empezarse a calambrar las manos y no los pies por querer tener el timón aguantado, pero no puedes aguantarlo duro, porque si lo aguantas duro, puedes provocar tú mismo caerte.
Sí.
Entonces, son una serie de cosas que el mundo no lo conoce, pero el que está en el ciclismo, o el que ha mirado ciclismo por una X cantidad de años, sabe lo complicado que es.
Claro. Eneido, por ejemplo, una carrera, esta por ejemplo, las dos últimas de la temporada, la de ir Lombardía, el octubre 7 y el París Tour, el octubre 8. Ahí me imagino que el que compite el día 7 no puede hacer nada el día 8, ¿no? Si es una carrera de un día.
No, acuérdese de algo. ¿Sí? Muchos de estos corredores sí lo pueden hacer, porque acuérdese que terminan 5 o 6 de la tarde en Lombardía y al otro día arrancan en esto, pero arrancan a las 12 del día. Y acuérdese que en Europa hay mucho... Usted sabe bien que el sistema de ferrocarril,
sí,
es súper bueno.
Sí.
Y entonces te vuelan esa misma noche a este lugar. Y a veces muchos corredores sí te repiten este tipo de carreras.
Y además físicamente debe también afectarle, ¿no?
Y, sí. Y bueno, el organismo del ser humano es tan complicado que a veces... Y acuérdese que estos equipos ya andan con una serie de gente que ayudan a el habituallamiento, la comodidad de que todo esté planificado, y el tiempo que pierden los atletas en este tipo de cosas es bien pequeño. Entonces, como son dos días nada más, ya un tercer día ya así no va a ser. Fíjense, mira, no hay ninguna carrera de esas que haya un día, dos días y un tercer día. Puede ser que entre uno y otro hayan dos días. Pero en la gran mayoría de los corredores que hacen Lombardy no hacen París Tour, o como le dije, la mayoría de los que lo hacen son los que son gregarios, los corredores que van a trabajar para los escaladores en Lombardy,
sí,
o para los sprinters en París Tour, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces puede darse ese caso. Coinciden muy poco, pero sí lo sé, hay mucho corredor que lo hace. Eso, por ejemplo, aquí nos salen las clásicas que le llaman ahí. Después de Lienzo, Bastón, Lienzo, en abril, viene San Sebastián. Pero antes de San Sebastián, terminándose el Tour de Francia, domingo, de lunes a miércoles, hay una serie de criterios en Francia y en los países que están pegados a Francia, que la mayoría de las veces lo hacen los ganadores del Tour de Francia.
Sí, después de haber corrido...
Después de haber corrido 21 días.
21 días.
Entonces, es para que tenga una idea de qué tanto... es importante que los equipos estos, la cantidad de personas que corren detrás de estos atletas, en mecánicos, en personas de apoyo, en que les prepara.
Sí, es un safari. Lo que he visto yo de carrera, que en realidad
es como
el espectáculo de ver todo ese equipo de apoyo es tan bueno como ver la carrera casi.
Le voy a ilustrar algo. El Dakar, el que antes se llamaba París-Dakar,
sí,
el Dakar de moto y de auto, que ahora se hace en América aquí, en Bolivia, Argentina. Usted ve las puras motos, ve los puros carros, pero lo que hay de personal de apoyo detrás de esa gente es un ejército.
Sí.
En el ciclismo,
sí,
en estos equipos profesionales, pasa algo parecido.
Claro, tenemos ya, se nos acaba el tiempo, Neido. te invitamos cuando vengan los eventos de las carreras por etapas, te vamos a reclutar, si te es tan amable, venir de nuevo. Así que seguro. Muchas gracias.
Ahí siempre estamos al lado. De un abrazo para ustedes y para toda su gente y feliz tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro productor hoy y director aquí fue Jaime Amiral, estrenándose con nosotros, y el ingeniero de sonido de siempre, suma con un laude, Richie Pérez. Y les habló Rafael García Toledo.